Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Señoras y señores, es una edición más reducida de lo habitual cualquier domingo, pero comienza el tertulión de Tiempo de Juego. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Muni.
Hombre, bueno, qué buena voz tienes, qué buena voz.
Bastante mejor, qué buena voz.
Sí, la semana pasada no estaba así esa buena voz, ¿eh?
Sí, no, no, desde luego. Sobre todo el jueves.
Sí, sí.
Sí, fue empeorando a lo largo de la semana.
Es que es eso, tío. Estás en tantos medios, hablas tanto que es normal, ¿no?
Hablo demasiado.
Es solamente por eso.
Hablo demasiado, pero... Bueno, oye, ahora ya hemos recuperado un poquito. Ya la podemos volver a liar esta semana.
Venga, líala, a ver si te pegas hoy con alguien aquí. Bueno, no sé si va a haber mucho tiempo. ¿Está Siro López también? Hola, Siro.
Muy buenas, va a ser difícil que conmigo se pelee. Tenemos muy buena relación a pesar de que tenemos gustos futbolísticos distintos.
Sí, pero solo futbolísticos.
Sí,
en lo demás,
correcto.
Oye,
hermanos.
¿Sabes qué me ha dicho? ¿Nos va a hacer la competencia la cadena COPE de Siro en los juegos? ¿Lo sabías?
¿Qué me dices, Siro?
Sí, pero bueno, la competencia... primero le dije a Manolo que tirara de mí para lo que necesitara, porque yo lo que voy a hacer es dos horas por la noche, de 9 a 11, para YouTube del canal del Comité Olímpico en YouTube. O sea, el canal de YouTube del Comité Olímpico Español.
Sí, o sea, la competencia.
No, porque YouTube no es competencia de la radio. No es competencia.
Bueno, este programa se ve por YouTube.
¿Eh?
Este programa se ve por YouTube.
Ahora mismo, sí, está saliendo, hombre, estás ahí,
claro.
Retratado.
Ya, sí, pero vamos.
Retratado.
No te puedes fiar de nadie ya. Ni de Siro.
Tomás Guas, hola Tomás.
Luisito, qué guapo estás.
Ah, bueno, es verdad que salgo ahí, ¿no?
Sí.
La verdad, yo fotogénico y videogénico no.
Al contrario, me he hecho 11:30 y he quedado prendado. Qué verbo, qué galanura, qué cosa magnífica.
Y está también Emilio Pérez de Rozas, por ejemplo. Hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Hablando de suplentes. Pues aquí
estamos aquí Lucas Vázquez y Arda Güler.
Te lo digo muchas veces yo que las pongo votando a todo el mundo.
Absolutamente encantados. Y con los Juegos Olímpicos, pues eso, todos tenemos en la cabeza un montón de anécdotas.
Mira.
A mí, por ejemplo, cuando me cogieron el reloj que me regaló Samarán en Seúl, o sea que...
¿Cómo que
te lo cogieron?
Sí, no sabes, tú no sé, en Seúl, bueno, me lo cogieron, es que esto es muy grande. Vosotros sabéis que ahí en Corea y en un montón de países estos lo copian todo, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Y entonces, pues, cuando tú llegas a Seúl a los Juegos, digamos, Juan Antonio Samarán, antes de empezar los Juegos, tres o cuatro días antes, pues, hacía unas recepciones en la planta noble del hotel donde estaba y tal, igual, y recibía...
Oye, Emilio, a mí no me tocó, ¿eh? El reloj no me tocó, ya te lo digo.
No, pues te digo. Y entonces, y hacías un pisco labis, hablabas con él y tal, y te contaba, y a la salida te daban un Schwarz de plástico de estos, pero con los aros olímpicos, ¿vale? Y... Uh-huh. Que ese
no era como estos que daban con las magdalenas de antes, ¿no?
No, pero es que en ese reloj en aquel momento no se vendía, ¿vale? O sea, o te lo daba el Comité Olímpico o alguien del Comité Olímpico o no lo tenías, ¿no?
¿Y qué pasó?
Pues pasó que al día siguiente, caminando por Seúl, me encontré a dos o tres tipos que me lo vieron y me lo pidieron para copiarlo. Y entonces los tíos...
Te lo pidieron amablemente.
No, me dijeron, oiga, usted me dejaría un día este reloj y yo se lo devuelvo mañana. Digo, pero ¿cómo que me lo devuelve mañana? Dice, sí, no sé, ahora me dio $100 o yo qué sé, cuánto me debe, un montón de pasta. Y le dije, sí, claro, téngalo. Entonces, claro, todos los compañeros que yo le dije, tú eres tonto, este tío, no lo vuelves a ver, este reloj y tal. Y al día siguiente, efectivamente, en el mismo sitio donde se lo dejé, me lo devolvió. Y el tío ya lo había copiado. Evidentemente, lo primero que pensé fue que me dio el copia.
Y
que el tío sabía.
Tenía un hijito del reloj.
Exacto, y que el tío había copiado el reloj, ¿no? Pero sí.
Que se había quedado original, claro.
Sí, fue una cosa espectacular, la verdad.
Oye, déjame que salude también a Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué te parece? Tú también tienes anécdotas olímpicas, ¿eh?
Sí, yo he tenido la suerte de participar en una olimpiada. Digo suerte porque te tienen que tocar, en el fútbol te tiene que tocar por edad el poder participar o no, porque a lo mejor es tu generación o no es tu generación. Y yo tuve la suerte de estar en Barcelona 92, además de la única vez que hemos ganado la medalla de oro, y aunque no participé, he de decir que me lo pasé muy bien, muy bien. Los días de inauguración, clausura, fueron maravillosos, y aunque yo creo que recuerdo la concentración previa como una de las más difíciles y más aburridas, ¿no? Y casi que se nos quitaba las ganas de ir. Y cuando estábamos allí, luego decíamos, madre mía, y pensar que estábamos tan amargados que habíamos pensado en algún momento alguien decir, mira, no voy a los Juegos, es un coñazo. Pero la verdad que fue
oye, Santi, aparte, ¿se vive de manera muy distinta a otros torneos?
Yo creo que sí, porque el ambiente es distinto, es un ambiente mitad de concentración y de deporte y otra mitad es como de fiesta, como de ser un elegido. Porque
se dice
porque
que cuentas 9 meses después y no, ya sabes que se liga.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros hubo una época, ¿no? La fase boom de grupos y demás, que estuvimos en Valencia, luego ya para la final fuimos a Barcelona y luego ya tuvimos tiempo de estar en la Villa Olímpica. Y en la Villa Olímpica, claro, te sentabas a comer con un tío, a lo mejor de halterofilia, de 125 kilos y con una chica de gimnasia rítmica de 42 kilos, ¿no? Entonces, cuando ves ese elenco de deportistas tan diversos, de tantos países y demás, pues dices, joder, yo soy un elegido de poder estar aquí en los Juegos Olímpicos, ¿no? Luego ya aparte ya vienen las medallas y lo que es la competición, pero el ambiente ya es de satisfacción por poder estar ahí, compartir esas vivencias, ¿no? Que es, yo creo que, lo que une a todo el deportista olímpico.
Hablando de estar y poder estar, qué buen fondo tienes. Eres el que mejor fondo tiene de todos, ¿eh?
No te digo nada. Estoy en...
Sé dónde estás, que es que me sé tu vida y milagros, porque se lo cuentas en Antena Radio Marca David, a David Sánchez.
No, hoy estoy en una casa rural, en un entorno precioso, en la provincia de Ciudad Real.
Lo sé.
Y esto tiene un milagro, y es que no hace calor. O sea, es el único sitio que yo he encontrado en la historia, en el mes de julio, en segunda quincena de julio, en la historia, en La Mancha, donde no estoy pasando calor. Entonces estoy encantado, me da igual ya lo que haya, si hay piscina, no piscina, ya me da igual.
Hay que ir a los pueblos,
estoy
sí, señor.
Feliz, vamos.
Del fondo de Guas no hay de nada.
El fondo de Guas es un espectáculo.
Es el mío, querido, esto es Menorca. Aquí, esto es palistos, querido.
Habrá gente que lo esté viendo, gente que no lo está viendo,
sí,
claro.
Hola, queridos, buenas. Escúchame. No, hombre, yo es que me estáis
un sillón de nivel.
Un sillón de nivel con su almohadoncito ahí.
Esto
está de streamer,
regalado por un casi campeón olímpico. Pero como no quiere regalárselo a nadie más, no puedo decir el nombre. Escúchame, estáis contando aventuras. La más grande... El gran Pedrito García, Emilio, tú sabes de quién me refiero.
Sí, ¿eh?
Llegamos a Sídney. Y al segundo día, había en la Villa Olímpica, bueno, sí, anécdotas que pongáis y le contamos que había habido un koala que había mordido a un periodista español. El tío que escribió la noticia lo entendió, periodista español muerde a un koala. Y abajo hubo un cabrito que puso, a las 3 horas murió el koala. Lo cual, cargarse un koala allí no estaba demasiado bien visto.
Sí, hay alguno que se muerde la lengua, se envenena. Sí.
Como estas 40.000.
Bueno, oye, ¿os parece que hablemos un poquito de fútbol?
Bien. ¿Quién ha ganado?
¿Quién ha ganado en qué?
El fútbol, ¿ha habido algún partido? ¿Ha habido algo?
Espérate, ¿está Víctor Navarro en Barcelona? Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te hago la pregunta, ¿quién ha ganado, Víctor?
¿De qué? Repite, por favor.
No hay nada como una pregunta que distraiga. Víctor, que nada, que era un vacile. Oye,
me he perdido algo.
No, tranquilo. ¿Sabes que está la gente dándole vueltas a cómo es posible que de repente el Fútbol Club Barcelona pueda fichar o esté en condiciones de fichar a Nico Williams, a Dani Olmo? Bueno, en este intento de contrarrestar, lógicamente, el efecto Mbappé en el Real Madrid. Estamos ahí a expensas de si se consigue esa situación 1-1, es decir, que todo lo que pueda ingresar el Barça lo pueda gastar y sea capaz de hacer frente a esos dos fichajes que según Laporta, el club en breve va a estar en disposición de hacerlo. ¿Cómo está la cosa en este momento?
Pues en el Barça esperando que responda Nico Williams. Lo que te dicen en el Barça es que ellos, bueno, ya hacen todo lo posible para, evidentemente, primero solucionar la situación económica, y lo segundo es que están esperando la respuesta de Nico Williams, que debería ser esta semana y no debería tardar. Quiero decir, antes del jueves deberíamos tener una respuesta de lo que va a hacer Nico Williams, porque es el primer interesado en que no llegue la pretemporada del Athletic Club, de incorporarse y demás, que resolver ya su futuro. Entonces en el Barça están esperando que Nico del sí o del no, lo que les coja para su futuro, y a partir de ahí pues ya está. En el Barça le han garantizado que podrá ser inscrito, que no tendrán el show de hasta el último día del mercado sin inscribirle, que se pierda jornadas, que eso no pasará, que era la gran preocupación de Nico y de cualquier futbolista que quiera venir al Barça, que el Barça tantee. Todos en el mundo del fútbol saben que hay esas dificultades. Pues el Barça le ha dicho que no tendrán ese problema, que podrá jugar la primera jornada, que no se preocupe. Y esperando la respuesta de Nico Williams, si quiere venir o no, porque el precio es el que es la cláusula, 58 millones de euros, y eso ya es cosa de que el Barça dé ese dinero para que Nico Williams lo deposite en la liga y quede libre. Entonces es que Nico Williams acepte el contrato que le ofrece el Barça y el sueldo que le ofrece el Barça, y a partir de ahí ya está. A partir de ahí el Barça pondría ese dinero y podría ficharle.
¿Se sabe el sueldo que le ofrece el Barça?
No ha trascendido aún, pero claro, de lo que se habla es que en el Athletic Club cobra 6 millones netos, 7 millones netos, pues tendrá que ser más. O puede que lo hagan escalonado, como han hecho con Lewandowski cuando le ficharon, Frenkie de Jong, que lo hizo la anterior directiva, que ahora a lo mejor no pueden pagar un salario tan alto, pero que vaya progresando, y sobre todo con bonus por nominaciones a grandes premios, por ganar competiciones, pues que le puedan tantear por ahí. Es verdad que el Barça mucho más de 7 millones netos, mucho, mucho más, no le podrá doblar, es imposible que le doble el Barça. Pero algo más le tendrá que pagar, o al menos garantizar que los próximos años irá cobrando más, irá increchendo.
Cuando se habla de la primera jornada es relativo, Víctor, entiendo, ¿no? O sea, porque me imagino que a la primera jornada Nico no llegaría jamás.
No llegaría jamás porque...
porque empieza a entrenar mucho más tarde, evidentemente.
Claro, sí, pero que desde que en cuanto esté disponible para jugar, que ya podría hacerlo, y que no tendríamos pues el problema de no está inscrito, hay que esperar al último día de mercado, que se rebajen sueldos como...
¿Y el Barça va a estar en el 1-1 para esa fecha?
Sí, lo que nos dicen es que durante la gira, como tarde, se podrá anunciar ese acuerdo con Nike y que entrarán esos 100 millones, que es el bonus que le da Nike por renovar con el FC Barcelona, y que con ese dinero ya podrían entrar en esa regla 1-1, pero lo han repetido el propio Laporta públicamente, lo ha dicho que sí, que estarán en la regla 1-1, y es el optimismo que hay en el Barça. Quien pregunte este dice que ellos estarán en la regla 1-1 y que no será un impedimento.
Eso por un lado, luego por el otro lo de Dani Olmo, que desde ayer se supone que ya, o desde hoy, se ha acabado esa supuesta cláusula de 60 millones para llevárselo de allí, pero el Barça, ¿es cierto que estaba hasta incluso satisfecho con que pasara ese plazo porque igual puede negociar y llevárselo por menos?
Claro, es que ellos no pueden, o sea, más de esa cláusula de 60 millones o 60 millones no puede pagar el FC Barcelona. De hecho, Dani Olmo no pueden pagarlo ahora. La prioridad es Nico Williams y solo Nico Williams. Ellos se fijan en Nico Williams y esperan la respuesta de Nico, y si dice que sí, el dinero va para la cláusula de Nico. A partir de ahí necesitan o que hacer el dinero de la palanca, que nunca llegó a cubrirlo, que entre lo de Nike para estar en el 1-1 y vender a algún jugador, necesitan algo más. Lo que está claro es lo de Nico, que en cuanto de él sí, podrán hacer la operación y pagar esa cláusula. A partir de ahí, lo de Olmo les irá bien negociar, porque no tienen 60 millones de euros para dar, pero tampoco, aunque negocien, tampoco tendrán esa cantidad. Necesitan algo más de tiempo. Con Dani Olmo, el Barça lo que necesita es ganar tiempo para poder reunir el dinero, si es que Dani Olmo al final rechaza la Premier, rechaza al Bayern y rechaza las demás propuestas y quiere ir al Barça.
El viernes ya me dijo Emilio que todo esto le soba un poco a chino y que el Barça se iba a hipotecar más todavía de lo que está, ¿no? Pero sí que llama la atención, ¿no? Después de todo lo que vivimos el verano pasado, que ahora de repente puedan ir a por los dos fichajes, ¿no?
Pero yo no le voy a dar ningún consejo a Víctor Navarro, que es un ídolo y es un hombre preparadísimo, pero relájate. Esté Nike o no esté Nike. Si Nike pone el dinero, fantástico, lo celebraremos como se merece. Y si no, nos dirán que se lo han puesto y para adentro con los faroles. Si Nico Williams dice que va a jugar en el Barcelona, jugará en el Barcelona. No tengáis la menor duda. Y mirarán para otro lado, pues como es que coincide toda la prensa más o menos especializada que repasó en estos días, La Vanguardia, el periódico con el Emilio, todo el mundo lo da por hecho que esto va a ser así.
¿Que mirará entonces para otro lado quién, Javier Tebar?
Relajémonos, naturalmente que sí. Entonces dirá, oiga, es que falta un dinero. Es como lo de la famosa palanca aquella, 100 millones roures, 100 el socio.com. Dieron 10 y 10. y inscribieron a que quisieran. Vamos a estar tranquilos. Nos dirán que está lo de Nike y si no está, pues también nos lo dirán. Y tragará el que tiene que tragar y aquí irá para adelante porque el negocio, la competición, el producto y demás necesita esto. Si es pero, que esto no es, es Tommy... esto no es, no es, no, no es contar películas, es que esto es lo que va a pasar porque en esta coña marinera que es el fútbol español, esto es básico. ¿O queréis que el Barça compita con lo del año pasado?
¿Qué dices, Siro?
No, no, le iba a decir a Tomás que estoy de acuerdo con él.
Que, pues está, que Tebas, es que no
que Tebas y Laporta lo mangonean desde hace ya mucho tiempo con las palancas y no se cobran, se vuelve a utilizar la misma, se adultera para mí la competición. Pero yo creo que tiene que llegar un momento que los clubes tengan que decir algo.
No o dicen sea, nada.
El Athletic Club de Bilbao, que lo van a esquilmar, tendrá que decir algo. Decir, oye, oiga,
solamente una cosa,
por ponerme
el agua del diablo, cuando pasó lo de Messi, no se lo permitieron. Digo, por ponerme a abogado del diablo.
Sí, pero
¿eh?
Por ejemplo, fue tremendamente llamativo Muni lo de Joao Félix del año pasado. Cómo se vendió al público en general que Joao Félix había aceptado cobrar 400.000 euros de ficha en el Barcelona y a los 10 días, una vez empezada la temporada o a partir de que se había terminado el mercado, resultó que el nuevo contrato le pasaba a llenar los bolsillos de Joao Félix en 4 millones de euros.
A la Leti no le vendría mal que se repitiera, ¿eh?
Eso sí,
no,
PC, lo demás es tontería.
No, pero desde luego eso llamó mucho la atención, porque claro, porque lo que se vino a decir era que Joao Félix estaba jugando prácticamente gratis en el Barça y luego se vio que no.
Bueno, es que en el Barcelona desde hace mucho tiempo pasan las cosas que no pasan en ningún otro lado. O sea, el Barcelona se acaba de ir el entrenador del filial que había casi firmado el contrato de renovación. O sea, este señor se ha ido 24 horas antes de que se hagan la presentación del equipo y de la plantilla.
Y que hace 4 meses se planteaba como posible sustituto del entrenador del primer equipo.
Eso iba a añadir. Y muy amigo del presidente y con toda una carrera por delante y se ha ido, los ha plantado. Y evidentemente también, al igual que los otros 36 profesionales que se han ido, incluido Mateo Alemán, que se ha ido en los últimos 3 años, no ha dicho nada, ni dirá nada, ni nadie sabrá nada. Por lo tanto, nos podemos inventar. Desde que le engañaron y le prometieron que lo subirían. Desde que le engañaron y le dijeron que le mejorarían el contrato. Desde que le engañaron y le dijeron que reforzarían el filial y se están vendiendo a los niños. Todo. O sea, puede ocurrir absolutamente todo. Santi, y por tanto, sí, estamos en el mismo punto que habíamos comentado el viernes. O sea, es decir, hay una cosa que es increíble. Al Barcelona se le está permitiendo negociar con un futbolista que tiene contrato hasta el año 27. Eso está prohibido. O es como poco éticamente incorrecto.
Bueno, a ver,
y aquí Emilio... no ha levantado la mano ni la Federación, ni la Liga, ni nadie.
Emilio,
y el Barcelona está haciendo ostentación de que está negociando y que ya lo tiene todo pactado con Nico Williams y todo. O sea, no es un problema de que el presidente del Atleti levante la voz. Es que alguien debería oficialmente de levantar la voz y decir, oiga, ¿ustedes qué están haciendo?
Santi. Vamos a ver, Emilio, yo creo que esa prohibición de negociar con los futbolistas antes de que, hasta 6 meses antes de que acabe su contrato, es una quimera, eso es una subnormalidad tremenda, porque el propio agente en muchas ocasiones, no estoy hablando del caso de Nico que no
ya,
tiene
pero
nada que
existe,
ver
Santi,
es
existe,
el propio o sea, agente
puede
ya,
ser
pero
una tontería, pero existe
ya, pero o sea,
esto, y ha habido gente que no se lo han permitido
esto o sea. Mira, la ley del deporte prohíbe cualquier insulto a un deportista en un estadio, eso está vigente desde hace un montón de años. Bueno, pues esa ley es una ley absurda, ¿no? Porque todo el mundo dice tonto, idiota, imbécil y de ahí para arriba. Pues esto es lo mismo. Los propios agentes son los que negocian con los clubes. Un club cuando quiere un futbolista, primero se tiene que poner de acuerdo con el futbolista y saber primero, oye, ¿quieres venir? ¿Y quieres venir por este importe? Sí, pues ahora voy a hablar con tu club. Si no, si esta ley la respetamos, no habría ninguna transacción de pago. Solamente habría operaciones con jugadores libres. O que acabe en contrato a los 6 meses.
No, Santi.
O con clubes que estén dispuestos a vender.
No, Santi, claro. No. Habría operaciones,
Gonzalo,
habría operaciones cuando falten 6 meses, Santi.
Pues nada más. Nada más habría ese tipo de operaciones.
Y te parecen pocas, pero Santi, que han habido operaciones cuando se cerraba todo a las 12 de la noche.
Bueno, pero
¿cómo no va, cómo no va a haber posible?
Estoy diciendo
Santi, si yo no lo critico, perdóname, Santi, yo no lo critico porque lo haya hecho el Barça, lo haga todo el mundo. Lo digo porque ya viven, pero ya viven con ese descaro. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Bueno, hasta tal punto, Emilio, que
porque la ley o la norma es tan absurda que es descaradamente absurda también. Porque vuelvo a repetir, si esa ley se respetara y tú no pudieras hablar como club con ningún jugador, tú tendrías dos opciones. Una, o contratar jugadores que acaban libre o ya cuando han acabado libre, o primero hablar con los clubes, que es absurdo, porque si alguno te quiere coger el teléfono, ya no hay ninguna posibilidad de pagar una cláusula de rescisión, ya no hay ninguna posibilidad de nada. Y un club, antes de pagar un dinero importante por un jugador, tendrás que saber si ese jugador quiere venir a jugar conmigo y cuánto va a cobrar.
Pero fíjate, con respecto a lo que dice Emilio, no, que curiosamente, corregidme si me equivoco, a lo mejor ha habido más, pero en los últimos años, el único club que ha sido sancionado por negociar con un futbolista teniendo contrato vigente con un club ha sido el propio Barcelona cuando quiso fichar a Griezmann.
Sí, no me suena otro. Pero por lo menos aquí.
Terminó pagando, no sé si creo recordar, 15 millones más para evitar la denuncia del Atlético de Madrid. Claro, se camufló con aquello de las opciones sobre algunos jugadores y tal. Pero al final fueron 15 millones más que le costó al Barcelona aquella broma.
Y después, volviendo a la conversación que hicimos el viernes y que ahora ha sacado más, y después hay una cosa que también es esperpéntica, que es el hecho de que el Barcelona vivió el año pasado lo que vivió y está superado, casi llegando a la última semana del mes de julio. No se sabe nada de sus cuentas y, sin embargo, hasta el propio patrono de la liga dice que esto está arreglado y que ningún problema y claro, o sea, es decir, aquí nadie ha visto nada, nadie ha visto el dinero, ha habido un dinero que no ha existido, pero todo el mundo está absolutamente convencido que en el plazo de una semana va a pasar todo.
De todas maneras, por concretarlo en lo de Nico Williams, ¿esto es tan sencillo como pensar que si el Barça al final consigue la pasta, Nico va a ser jugador del Barça? Porque si no, Nico Williams ya habría salido a decir, oye, señor, que me quedo aquí.
Tal cual.
Hombre,
es que es
ver,
así.
Claro,
es que es evidente que Nico Williams se quiere ir del Atleti de Bilbao, le sepa bien o le sepa mal a la afición del Atleti de Bilbao. ¿Me entiendes? O sea, es evidente. Es que, porque de lo contrario, con levantar la mano y decir, oiga, señor, no estén jugando conmigo. No estén jugando conmigo. Porque, entre otras razones, aquí con todo el pollo que tiene el Barcelona, aquí lo que está, la gente es ilusionadísima con que traigan a Nico Williams, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Y aquí traen a Nico Williams y aquí se olvida lo de Márquez, se olvida lo de tal, se olvida lo del dinero, se olvida lo de las deudas, se olvida de los candidatos, se mete, venga, y tira para adelante, ¿me entiendes?
Hombre, y luego hay otro...
Porque esta es la magia de Laporta, es conectar con la gente, hacerles trempar con cosas así. No tenga dinero, me da igual. Yo, cuando vengan los que vengan dentro de 2 o 3 años, que vean y abran los cajones y vean lo que hay. O lo que
en,
no
el embolique, en el embolique triunfa. Y luego hay otra cosa, que no hemos sabido de ningún otro club que se ha dirigido al Athletic.
No, nadie.
Porque el chico está como por venirse al Barça, claro. Es que yo pensaba cuando empezó la Eurocopa, incluso antes, oye,
si lo pieza, quiere alguien, Tomás, que a lo mejor
claro,
no lo quiere nadie.
Claro, si el Ipswich Town ese ya lleve 73 millones gastados en dinero, cualquier inglés viene y se lleva medio al Athletic, coño.
Pero es que esto es verdad. Miró, aquí nadie ha dicho que quiera Nico Williams.
Claro, es así de cojonudo.
A mí me llamaría la atención que Nico no haya puesto una fecha encima de la mesa. Eso es lo único que me patina de toda esta historia.
Que no se la haya puesto al Barça, ¿no?
Pero por el propio Athletic.
No,
de que Nico dijese, oye, para no hacerle.
Porque sabe que lo van a hacer, hombre.
Sí, Tomás, ¿pero cuándo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer el 30 de agosto?
El 30 de agosto le hacen la paja.
No es lo mismo, ¿eh?
Pero que es al revés. Pero que es al revés, que lo que le han dicho al Barça es que lo está hecho.
Claro.
Esto sí, es lo que le ha dicho.
Vale, pero yo soy el Athletic está muy bien. Pero yo soy el Athletic y digo, vale, pero claro, ¿y dónde está la mortadela?
Y tú eres Rafa Márquez y te vas.
Claro.
Porque a Rafa Márquez también le dijeron que estaba hecho.
Aprovecho para preguntar eso. Víctor, lo de Rafa Márquez, en cuanto ha podido, ha dicho, mira, ya que no voy a ser técnico del primer equipo, me voy, ¿no?
Claro, lo curioso es que hace un mes anunciaron esa renovación. O sea, que anunciaron la renovación y que se quedaba, que era la duda que teníamos todos, si al no conseguir el ascenso a segunda.
Al menos no hubo conferencia de prensa y lágrimas de Laporta, diciendo que se quedaba al menos.
Eso no. Y entonces se ha ido Rafa Márquez, conocíamos. En México ya avisaban el viernes y a Barcelona llegó la información el sábado de que le habían hecho una oferta que él no podía rechazar porque es su país, es México, y además era Aguirre, con el cariño que le tiene, siendo Aguirre lo que significa allí, y quiera ser el segundo de Aguirre y a partir del Mundial de 2026 ya ser el técnico de la selección mexicana. Y estábamos esperando hoy ese comunicado, ha llegado el comunicado sobre las 6 de la tarde y se ha ido Rafa Márquez, no han podido hacer nada, de hecho les ha pillado contrapié porque están todos pendientes. Bueno, estaba hoy Laporta en Sagaro descansando como hace los fines de semana, pero les he pillado contrapié porque están con lo de Nico Williams, con lo de Nike y demás, y ahora tienen que buscar un técnico para el filial. De momento será de forma interina Albert Sánchez, será el que entrenará mañana, que es que mañana empieza el filial del Barça a trabajar después de las vacaciones. Y
para irse ha tenido que poder haberse ido, o sea, si está renovado hace un mes, supongo que tendría una cláusula en donde podría dejar.
No, no, Santi, no lo había firmado.
O directamente que no tenía el contrato
exacto,
firmado.
Sí, exacto, no llegó a firmar. No llegó,
o sea, lo que ha faltado entonces es a su palabra con el Barça.
Pues, efectivamente.
Es historia.
También, no, porque si tú llegas a un acuerdo...
Este también enseñó el escudo y tal, ¿eh?
No, por eso digo que si tú llegas a un acuerdo con un club, le chocas la mano y consideras que está renovado,
tal cual.
Pues lo que estás faltando es a tu palabra, ¿no? Si luego cambias de opinión.
Claro, sí, tenemos en cuenta de que cuando el club quiera, el Barça, el Madrid, el que sea, se cargará el entrenador de turno. Entonces yo eso... La única cosa que yo recuerdo a Bielsa cuando vino al Español, que puso una clausulita diciendo si viene la selección argentina me marcho. Se armó un escándalo, que todos recordaréis, y se marchó. Yo no sería capaz de sacudir a Rafa Márquez.
Mire usted, no, yo no le sacudo, yo solo te digo la realidad, yo te cuento una realidad.
Claro, pero como esto funciona así, es que habéis dicho una cosa extraordinaria. A día, que es hoy 21, el Barça no cerró las cuentas.
No,
las cuentas del ejercicio. El Tomás está cerrando el fichaje del
segundo entrenador. Y no pasa nada, Tomás. No ha cerrado las cuentas, no pasa nada. Y el dueño de la patronal no dice nada.
Callado como una puerta.
Déjame que le diga adiós a Víctor. Te mando a la cama tranquilamente.
Navarro, gran hombre.
Mañana operan Araujo mañana, ¿eh? Mañana operan Araujo, que ya está en Finlandia. Hasta y será baja hasta diciembre.
¿Diciembre?
Sí, hasta diciembre será baja. Sí. Y algunos en el club lo veían ahí en el mercado de fichajes para venderle, pues no podrá ser porque estará de baja y mañana lo operan y la semana de Hansi Flick que le presentan.
Oye, no te vayas, Navarro, no, es una pregunta rápida, porque vender el Barça no vende a nadie, ¿no?
No, porque nadie quiere irse. Entonces, como mucho sería el tema Víctor Roque, a ver qué pasa con Víctor Roque, pero los que podrían irse, Rafinha y Araujo. Rafinha ha dejado claro que va a jugar su tercera temporada en el Barça y Araujo pues va a pasar por quirófano, o sea que no.
A ver, si que tampoco están tan mal allí.
Con los contratos que tienen, pues como nosotros en la COPE, ¿cómo no vamos a ir?
Por favor.
Con lo que nos pagan, es imposible.
Hasta luego, Víctor.
Un abrazo a todos.
Por hilar, el Barça con el Madrid. Una pregunta, si al Barça le da por traer a Nico Williams y a Dani Olmo, ¿se contrarrestra el efecto Mbappé?
Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Claramente, sé, además.
Yo no sé si, a ver, yo no sé si se contrarresta o no se contrarresta. Lo que es evidente es que son dos jugadorazos impresionantes, ¿vale?
Claro.
Y que realmente son futbolistas muy determinantes, son futbolistas jóvenes, son futbolistas que ya están en la élite, absolutamente en la élite, o sea, no es aquello...
No pondremos a la altura de Mbappé a Nico.
Nadie lo ha dicho todavía eso.
Pero entonces no contrarresta.
Nadie lo ha dicho eso.
Si contrarrestas, claro. Porque lo puedes
decir.
Si
lo digo. Contra,
yo sí lo digo.
No,
pero Siro, mira,
yo digo, si me dejáis explicarme, si el Barça trae a dos futbolistas y el Real Madrid a uno, estamos comparando a Mbappé con Nico más Dani Olmo, pues creo que está contrarrestado. Luego será mejor quien lo demuestre en el campo.
Si con Nico Williams se contrarresta.
No, ya, no con Nico y con Dani Olmo.
Aquí estamos metiendo en la quiniela a Dani Olmo.
No, con Nico y con Dani Olmo. Y luego el césped dictará sentencia de cuál ha sido el fichaje más acertado y quién no ha sido, quién ha fracasado. ¿Eso quiere decir que el Barça entonces va a pelear por la Liga y demás? Habrá que contrastar otras cosas. De momento el de la del entrenador. El Madrid tiene un entrenador asentado, un entrenador excelente, un entrenador fantástico. Y el Barcelona va a experimentar con un buen entrenador que no sabemos si va a funcionar o no. O sea, el hecho de que ficha a Mbappé, ficho yo a Nico y a Dani Olmo, ya está, ya le ganamos. No, hay muchas cosas dentro del funcionamiento de un equipo de fútbol para pensar en si vas a estar a la altura.
Claro, además,
solamente el Real Madrid, además, es que el Barcelona, no debería estar a la altura del Barcelona no debería estar a la altura del Real Madrid. El Barcelona lo que debería estar es a la altura de su historia. Mirarse a sí mismo y entender que es un club que año tras año tiene que pelear la Liga y que en un decenio debe de estar como mínimo 3 o 4 veces en semifinales de Champions y disputar alguna final y ganarla. Sí, eso es lo que marca su historia.
Además, Santi, hay una cosa que, perdona, Ciro, que es, yo no sé si con la llegada, supuesta llegada de Nico Williams y Dani Olmo, el Barça se pone parejo al Madrid. Lo que sí tengo claro es que ahora no lo está. O sea, eso es evidente. O sea, con la llegada de Kylian Mbappé al Madrid, el desequilibrio ya es definitivo. Entonces, cuando yo, compartiendo la exposición de Santi, creo que esos serían dos refuerzos impresionantes y que probablemente estaría ya más cerca del Madrid, es por lo que lo digo. Ahora, desde luego, no lo
está. Yo no sé si contrarrestar es la palabra, pero después de lo que ha pasado en la Eurocopa, después de al nivel de imagen lo que ha supuesto ver a Nico y a Lamine juntos, o de la importancia que ha tenido también Dani en la consecución de la Eurocopa, ¿qué fichajes podrían ser más ilusionantes para el Barcelona que estos dos?
Bueno, para a día de
no creo que haya ninguno.
A día de hoy digo, ¿eh?
No sé.
Para cualquier
Rodrigo Hernández.
Pero sí, escúchame, Rodrigo. Pero es que yo creo que esto se resume en una cosa
que no significa, que no significa que luego se vaya a contar.
No, evidentemente que no.
Pero si tú eres aficionado del Barça, ¿a quién te pone? O sea, ¿a quién dirías, oye, a quién me fichen? A alguien que me ponga de verdad. ¿Quién sería?
Pero no entremos en el pero y el ya veremos y lo adversativo. Oiga, aquí hay una cosa indiscutible. El Barcelona con Nico y con Olmo es mejor equipo que el año pasado.
Claro.
O sea, lo demás, oiga, ¿qué puede pasar? Claro. Yo tengo con el Madrid una duda, y lo dije el otro día. Yo no tengo ninguna duda del Madrid en la 16ª mesa, o como se llame, y en el Mundialito de Clubes. Lo que yo quiero ver es el hambre de estos tíos con la panza llena en Getafe y en Montjuic. Eso es lo que yo quiero ver este año, y sí que creo que tiene tres tipos que van a empujar el carro, que es el mismo Mbappé, Güler y el chico Enrique este. Entonces yo quiero ver ese seguir ganar cuando tienes la panza llena como tienen estos.
Ahora hablamos de eso del Madrid y cómo va a jugar el Madrid.
Va a ser mejor, es indiscutible.
Ahora hablamos de eso, de cómo va a jugar el Madrid, quién se va a quedar fuera, si hace falta el central o no, pero los oyentes hasta ahora, Sara Pastor, ¿qué piensan? A ver, ¿qué dicen?
Pues nos están llegando bastantes mensajes de oyentes que tienen muchas ganas de los Juegos Olímpicos. Nos dice uno: estoy deseando que arranquen los Juegos y estar en el sofá viendo deporte a todas horas, en el salón, con el aire, porque el calor que está haciendo es infumable. Sigue el cachondeo con la guía, dice uno: pues ya puede fiarse el ama de la guía de Angelito, porque ya perdió la tablet 2 veces en la Eurocopa y no hay 2 sin 3. Sobre el mercado de fichajes, un oyente que dice: os voy a decir algo que no será muy popular. Si el Barça ficha a Olmo y a Nico, para mí se refuerza mejor este verano que el Madrid con Mbappé. Siguiendo con el FC Barcelona, uno que no estaba muy contento con el presidente dice: Laporta es un experto vendiendo humo. Suenan Nico y Olmo, no vendrá ninguno y te dirá que tienen el mejor equipo igualmente. Y una pregunta para Santi, que dice: ¿qué jugador de la Olímpica que ha ido este año te hubiera gustado tener como compañero en Barcelona 92?
Oh, vaya aprieto. Ahora apunta a pensar
es
en
que
todo.
Es que no me sobra ninguno de Barcelona 92. Es que en Barcelona 92, aparte que éramos muy buenos, es que era una gente maravillosa, en la cual todavía tenemos relación, la mayoría. Entonces no me sobra ninguno. El que me llevo, me lo llevo de suplente del suplente. Lo siento.
Anda, mira, como aquí.
Lo siento.
Bueno, señoras y señores, lo que piensan los oyentes del Tertulión, de Tiempo de Juego, enseguida más. Vamos al Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en Fundación. fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos en el tertulión de Tiempo de Juego, echando el rato en este domingo con Gonzalo Miró, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Siro López, con Santi Cañizares y se incorpora también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos bien.
¿Estamos bien?
Sí.
Vale, vale. Me alegro. Yo que me alegro.
Sin entrar en detalles, estamos bien.
Sí, porque como entremos en detalles, no te quiero contar cómo estamos aquí todos. Empezamos a flotar.
Se complicaría más. Sí,
sí, sí. Bueno, estamos aquí dando vueltas ya pensando en eso, lo de si el Barça contrarrestaría con los fichajes, el efecto Mbappé o no. Ya sé lo que me dirías tú. No te voy a preguntar eso. Lo primero, tú estás echando y haciendo ya cábala. Lo hicimos el viernes, ¿no? Pero como mucha gente se habrá incorporado ya al tertulión, tú ya estás pensando cómo va a jugar el Madrid con Mbappé, quién se va a quedar fuera, cómo puede cambiar el esquema del equipo.
Bueno, no solo yo creo que lo está pensando todo el mundo. ¿Quién va a ser titular indiscutible? ¿Quién va a ser suplente? ¿Quién va a jugar más? ¿Quién va a jugar menos? Hombre, yo creo que una de las ventajas que ya ha demostrado el Real Madrid esta misma temporada pasada es la polivalencia de sus jugadores prácticamente en todas las líneas, en defensa, en el centro del campo y arriba. Y así que con la suma ahora de Kylian Mbappé, se os ha olvidado que también ha fichado el Madrid a Endrick. Son 2 jugadores en lugar de 1, ya que estabais comparando con Dani Olmo y Nico Williams. Depende cómo quiera jugar. Puede jugar como quiera y además Ancelotti lo ha demostrado ya esta temporada, variando el sistema incluso durante los partidos. Fíjate, un 4-3-3, que sería el sistema más ofensivo que podría presentar Carlo Ancelotti. Voy a hablar del centro del campo para adelante porque de la portería y la defensa parecen claras. En el centro del campo con un 4-3-3 pues podría salir de titular perfectamente Tchouaméni, Fede Valverde y Jude Bellingham, con Rodrigo, Vinicius y Mbappé arriba. Pero es que los sustitutos que pueden estar en el banquillo, imagínate quién son: Modric, Güler, Brahim, Endrick, Camavinga. Quiero decir, tiene para elegir donde quiera. Un 4-2-3-1 pues podría formar con Tchouaméni y Fede, que son, yo creo, los más centrocampistas defensivos de los que dispone Carlo Ancelotti, con 3 hombres por delante, con Rodrigo por la derecha, Vinicius por la izquierda, Jude de enganche con Mbappé arriba, Y si ya quisiera jugar un 4-1-4-1, que también puede hacerlo, pues lógicamente el más defensivo de todos es Tchouaméni, con Rodri, con Rodrigo y Vinicius en bandas, con Fede y Jude por dentro y con Mbappé arriba.
Le va a pedir este año Ángel Torres a Florentino la cesión de Camavinga, ¿eh?
No, hombre, no, sí. Camavinga va a jugar. Lo que pasa es que estamos hablando de que ese podría ser los hombres, digamos, titulares del Real Madrid, pero es que Modri puede hacer perfectamente de doble pivote con Tchouaméni, puede hacer de sustituto de Jude Bellingham, Güler puede jugar por la derecha en lugar de Rodrigo, Brahim por la izquierda, Camavinga puede hacerlo por Tchouaméni. Hendrik, yo creo que su perfil más claro es sería el de por el centro o por banda derecha, pudiendo sustituir perfectamente o dándole minutos a Mbappé. Quiero decir, es que el plantillón que tiene por delante el Real Madrid con Carlo Ancelotti, pues va a ser una papeleta.
El movimiento se demuestra andando, pero desde luego, si Ancelotti es capaz de compaginar todo esto, y también los egos, que va a ser... que no creo que sea fácil, pues la verdad es que para echarse a temblar, ¿no?
Oye, ¿y Davis viene o no viene?
Pues eso está muy claro. O el Bayern se baja de las pretensiones económicas que tiene, o el Real Madrid esperaría a que llegase libre el año que viene. Y eso va a condicionar o no también que está encima de la mesa la renovación doble de Ferland Mendy, que todavía no la ha hecho, lo mismo que la de Andrei Lunin, el portero ucraniano, que sabéis que está con Mendes ahora y que él quiere quedarse en el Real Madrid, pero teniendo a Mendes desde la pasada temporada estoy convencido que, bueno, convencido no, ya sé que lo está moviendo especialmente por la Premier.
Yo, a ver, eso de que Ancelotti tiene un papelón yo no lo veo. O sea, yo creo que este es el sueño de cualquier entrenador, entrenar un equipo bueno de futbolistas donde hay jugadores muy buenos, no en el campo, en el banquillo, ¿no? O sea, que es una maravilla. Ahora bien, veo jugadores verticales o de contención, o verticales y de contención. Lo que no veo es un futbolista que sea capaz de llevar el ritmo del partido, de darle una pausa, de sacar la pelota desde atrás con criterio.
Rodríguez.
Efectivamente. Efectivamente.
Kroos
no está.
El secreto es quién es Kroos.
Claro.
¿Quién va a ser Kroos?
Todos son muy buenos, pero hay momentos, por ejemplo, en la semifinal contra el Bayern, en el partido de ida, que te están apretando, que hay que darle pausa al partido, que hay que elegir bien, que tiene un hombre que ser el dueño del partido y que recibir el balón de todo el mundo, y ese jugador no lo tiene. O sea,
el único que podría acercarse a ese papel, porque ya lo hace en la selección croata, es Luka Modric, ¿eh?
Sí, no, evidentemente, Luka Modric. Y por eso yo el otro día celebré su
renovación. Pero Modric no juega 73.
Lo que pasa que Modric está el hombre para ayudar mucho, claro. Para ayudar desde la humildad y desde su profesionalidad impecable siempre, pero no es un jugador titular, no es un jugador además que pueda jugar todos los partidos ni todos los minutos. Entonces Modric es un complemento en el que tú no puedes fiar una temporada, desgraciadamente, por su edad. Entonces, yo veo ese problema que puede surgir, seguro, en muchos partidos, sobre todo cuando se empina en la carretera, ¿no? Cuando haya que parar el partido, cuando haya que imponer el ritmo de juego, cuando haya que jugar a lo que uno quiere jugar y deshacerse de la presión o del buen momento del rival.
¿Esa función la puede cumplir Bellingham?
No, para mí no, porque es un jugador ofensivo. Además, es un jugador
demasiado joven para eso.
No, pero no aparte de joven, es por sus condiciones. Es un jugador que desplaza mucho la pelota, abarca mucho campo, tiene mucho trabajo, tiene llegada, pero no es un futbolista que guarde el balón y que lo esconda para todo el mundo y que se preste a que se la den en cualquier posición en el campo.
No, y que además, Santi, hay otra cosa que tienen ese tipo de jugadores como Kroos y como, no sé, como De Bruyne si se va del City o Rodri, uno de estos, que es, digamos, lo que significa para los compañeros tenerlo en el campo, ¿no? O sea, es decir, que es esos momentos que tú dices que lo ves y tú...
El si auxilio eres el... de todos.
Exacto, si no, tú ya, eres ya el colega...
los jugadores de la selección con Rodri.
Esa función...
Claro, si tú eres el colega de Kroos y tienes a Kroos al lado, hostia, juegas creyéndote un poquito más, ¿me entiendes?
Esa función debería de ser para Tchouaméni, lo que pasa que yo no le veo al francés con esas condiciones. Le veo con otro tipo de condiciones, aprovechables, muchas, pero no tiene esas condiciones. Y de hecho, en estos partidos de Champions se ha visto como Tchouaméni.
Sí, hay una cosa de todas formas, Santi, de todas formas, que es que el Madrid ha habido muchos momentos que hemos pensado ¿qué va a pasar? Que se va Sergio Ramos, que se va Cristiano Ronaldo, que Benzema. Benzema, que se va el Marcelo. Chico este que se fue, Marcelo, Gareth Bale. el otro, el Gareth Bale, el después, el que se fue al United y se ha estrellado, el
Casemiro.
Y el Madrid le ha encontrado solución a todo eso. Entonces ahora,
grande, vamos a ver.
Ya, pero Madrid... Santi, lo que quiero decir, solamente lo que quiero decir es que ahora yo, como tú, como muchos estamos pensando, el Madrid lo ha fiado todo a Mbappé y a Endrick y tal, y no ha encontrado un cross, o no ha buscado un cross, o cree que no necesitaba un cross.
No hay un cross, Emilio.
Bueno, yo me voy a por Rodri. Hombre, o algo así, vamos. Pero
Rodri es lo más parecido a Kroos. Rodri es lo más parecido.
Rodri, por supuesto que sí.
A mí no se me parece mucho.
No es un jugador parecido, pero es un jugador que necesitaría el Real Madrid. O sea, para esa función.
Pues ya está. Es evidente, vamos, por favor.
Kroos, además de lo que he contado, tiene último pase, que a lo mejor Rodri no lo tiene con esa definición. Pero Rodri sí que tiene esa personalidad en el campo de querer el balón en todas las posiciones.
Que se ha cargado un equipo,
Claro, o sea, para mí Rodri, sin ser Kroos, un jugador distinto, es un jugador ideal.
No hablemos de Rodri, porque a mí no te lo venden, ese es tu rival en Europa. Yo lo que veo más urgente, siendo verdad eso, porque el agujero de Kroos, por sentido común, se tiene que notar y es muy difícil de cubrir. Yo creo que Álava está como está, que es una lesión gravísima, que eso están hablando de noviembre o diciembre también, que se ha marchado Nacho, que no ha venido el tal Lloro este. A mí me parece que el Madrid ahí, el tercer central, Tchouaméni. Ahora tiene Militao y Rüdiger. A ver qué pasa con Vallejo, si se le quedan o no. Entonces dice, mira, usted, yo creo que ahí sí que hay una preocupación cierta.
Tomás, o sea, tú dices que hay que fichar un central. ¿Con sí o no? Tú, Tomás, sí, ¿no?
Sí, yo me parece que sí.
Gonzalo, ¿hay que fichar un central? ¿Madrid tiene que fichar un central?
Sí, pero dije lo mismo el año pasado cuando se lesionaron todos y al final le ha salido bien.
Ciro, ¿qué dices?
Sí, yo también, pero el año pasado dijimos que tenían que fichar a Harry Kane porque el equipo estaba descompensado.
Eso tú.
Y ganó. Y este año, en enero, también dijimos que tenía que fichar un central y...
No, pero tenías a Nacho, ¿eh?
Santi, ¿tú qué dices?
Yo creo que es necesario...
No, yo creo que sí que lo tiene que fichar. Dicho eso, yo creo que sí que lo tiene.
Vamos a ver, se acaba de ir un central extraordinario como es Nacho y no tiene un recambio. No tiene recambio. Vallejo para mí no es un recambio de Nacho.
¿Y Emilio qué?
No, yo creo que sí. Yo creo que el Real Madrid con todas las... Tiene 7 u 8 competiciones este año, ¿eh? O sea, aspira a 7 títulos.
De todas formas, se entiende.
Tiene un puntito de riesgo con lo del central.
Que si el equipo ha ido a por este chico, a por Lloró, y si no lo ha conseguido fichar, irá por otro. O sea, entiendo que así funcionan los equipos.
Pero no lo va a decir. No. Pero no lo va a decir.
No, pero me refiero que si tú buscas un central y la primera opción no la consigues firmar, pues irás a por la segunda. Pero no descartas ya por el Madrid solo porque no puedas fichar al
equipo. El Madrid tiene la relajación en el mercado del éxito. El éxito de años anteriores, de este mismo año, hace que el Real Madrid diga, yo quiero a ese, y si no viene, pues allá él se lo pierde. Y entonces no ni hace la mejor oferta, ni a lo mejor busca a alguien que no sea, desde su punto de vista, prime, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, bueno, pues dice, no, es que este me ayudaría, pero no es lo que busco. Y como no es lo que busco, pues ya lo encontraré la temporada que viene.
Está sobrado vive en ese con sentido, ese, Madrid.
Vive con esa relajación.
Sí, claro, es que puede hacerlo, además.
Porque vive con esa relajación porque viene del éxito, que es lo que pasa muchas veces a los grandes equipos cuando vienen del éxito.
Igual
que
la idea de Yogo era en principio un chico de 18 añitos, o sea, que no iba a venir ni de primer ni de segundo central, iba a venir de tercero o de cuarto. Iba a seguir formándose aquí como en su día llegó Varane y que tuvo que ir adaptándose poco a poco y seguir creciendo en la disciplina. Y a un precio determinado, ya dijimos aquí que el Madrid no iba a pasar de ese precio y no ha pasado de ese precio. Y cuando yo he preguntado, lo mismo que cuando se lesionó Militao y Álava la pasada temporada, si se iba a ir a por un central, ya hemos contado aquí hace días que no tienen intención de ir a por un central. Cuando todos, la lógica indica, aunque sea cuantitativamente, por número, iría a verlo, a hacer. Pero el Real Madrid en ese aspecto está muy tranquilo, salvo que aparezca alguien, pues que se le ponga por delante, que del perfil más o menos de Yogo, joven y sin un gran desembolso económico.
¿Dices que Vallejo no va a salir, Melchor?
La idea es que no. La idea es que están contentos con él por su profesionalidad, porque está siempre ahí. Y que,
es cierto.
Que para gastarse, dicen, 60 tienes, millones claro. o 40 o 50 millones en un cuarto central, pues prefieren tener a Vallejo. Ahora mismo tienen a Militao y Rüdiger, que van a salir como pareja de titulares al inicio de temporada. Como suplente estaría Vallejo, pero si fuese necesario, evidentemente, Tchouaméni, yo creo que si hubiese problemas, como hubo el año pasado, va a jugar bastante
Militao,
de central.
Militao y Rüdiger son dos buenos centrales, pero comparativamente a las otras líneas del equipo, no son la repera.
Bueno, pues tenían momentos extraordinarios, Vale, han tenido momentos brillantes los dos. Militao tiene...
Comparado con lo que el Madrid tiene en los laterales, tiene en el centro del campo y tiene en el ataque...
No, y en la portería que tiene al Messi de los porteros, pero...
Bueno,
escucha, a pensar como a la antigua usanza. Si me mete el 5 con la pólvora que tengo arriba, hago 6.
El Militao... eso es lo que decía Cruyff. Le pesa en su espalda, lógicamente, que ha tenido una lesión importante y tendrá que volver al nivel que se le espera y que tuvo anteriormente para disipar cualquier duda, pero Militao en su mejor momento antes de la lesión era de los grandes centrales que había en el mundo.
Y la Rüdiger, Copa América ha venido muy bien, Santi.
Y Rüdiger, que era un central, que bueno, pues como tercer central y demás, estaba ahí como una emergencia, ante la situación de verdad de emergencia de la lesión de los dos de la temporada pasada, ha sido uno de los jugadores que mejor temporada ha cuajado del equipo. O sea, Rüdiger ha sido excelente esta temporada. Entonces, cuidado, yo creo que dices, bueno, es que no lo voy a comparar con Courtois, ya que Courtois no tiene un rival como en ningún club del mundo, no hay ningún portero como Courtois desde mi punto de vista. Es que arriba, si juntas a todos, ya, pero que Rüdiger y Militao, si Militao está bien, no desmerecen a nadie tampoco.
Militao le vino muy bien la Copa América porque acabó que como todos los brasileños, que lo apedrearan, entonces está bien que ha vuelto entero. Sí.
Por cierto, Melchor, a la que estamos hablando, que ha citado lo de la portería Santi, ¿tú descartas que pueda volver Kepa al Real Madrid este verano?
No es que lo descarte, es que lo contamos aquí. Que si Lunin finalmente sale del Real Madrid...
Perdona, igual me ha pillado algún día de vacaciones despistado.
Te ha pillado unos cuantos, sí. El Real Madrid vería con buenos ojos que regresase Kepa, que ha salido una vez cumplida su temporada de cesión en el Real Madrid. Sí, sí, no habría ningún problema. El cuerpo técnico está encantado, Ancelotti está encantado, Llopis está encantado, pero si yo descarto o no descarto, Muni, yo a estas alturas de mi vida en el mundo del deporte descarto pocas cosas.
Yo creo que el papel
lo que diga Llopis. Portero,
el papel, pues de luego, si se le hace caso a Llopis, en cuestión de porteros, se lo ha ganado, vamos.
Sí, señor.
Vamos. Porque ha conseguido de Courtois el mejor portero del mundo y de Lunin, que era un portero de fútbol.
Y Keylor Navas en su día.
Navas,
meterlo entre los mejores, y Keylor. El segundo portero esta temporada en Real Madrid, yo creo que no va a tener un papel circunstancial, No olvidemos que Courtois viene de una lesión importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a estar mal Courtois? No, la intervención parece haber sido fantástica. Él ya ha demostrado en la final de la Champions que el tipo está en plenitud. Pero esas lesiones hay que cuidarlas durante el año, y esas lesiones dan problemas durante el año de bajas circunstanciales en determinados momentos.
Vaya melón has abierto ahí, Santi,
No, quiero decir que si bien Courtois es indiscutible a todos los niveles y su rodilla está fantásticamente bien, no deja de ser una rodilla intervenida la temporada anterior, y a lo mejor dentro de 2 años ya está olvidada, pero a lo mejor este año tiene que parar de vez en cuando para que esa rodilla no vaya más en alguna molestia, no vaya más en alguna situación. Eso es lo normal en un jugador que le ha pasado este tipo de lesión. Entonces el segundo portero tiene que ser de garantías.
Quedado. Yo apuntaría un tercer nombre, que además yo creo que el español vende hasta el campo. Joan García, yo creo que lo está siguiendo el Madrid. Creo que a Llopis le gusta. Y yo no descartaría ese nombre de Joan García.
Es un magnífico portero. Es cierto que gusta mucho porque ahora esa envergadura de porteros de casi 2 metros dejan como muy satisfechos ya de base a los entrenadores de porteros, porque dicen, a poquito que yo le mejore, este tipo estira un brazo y me llega a la esquina de la portería. Pero estamos hablando, repito, que el segundo portero del Real Madrid a lo mejor juega este año más partidos de lo habitual. Claro. Entonces yo creo que tiene que ser un portero con más experiencia que Joan. Y Joan, seguramente, y si progresa, será uno de los grandes porteros que tenga este país en los próximos años, seguramente.
Le digo adiós a Melchor. Melchor, un abrazo,
Un abrazo. Adiós, hoy hemos felicitado a Hendrik y mañana vamos a felicitar a Fede Valverde, 26 añitos.
Muy bien.
¿Quién lo pillará? Escúchame, el portero del Español tiene que jugar 80 partidos de titular en Primera División. Yo, si el Madrid lo quiere vale, fichar, que lo todo, fiche, pero que todo, lo deje donde está.
Sobre todo después de la historia de los porteros del Español.
Pero que además que el
sobre
chico...
todo porque hasta que llegaron a ese, telita sí, marinera la que liaron.
Y le ha costado mucho, pero
escúchame,
que tiene que jugar.
Hasta joder. Que, te voy a dar otro dato, hasta que se han atrevido a poner a un portero joven.
Eso.
Que ya todo el mundo sabía que tenía talento. Pero en este país cuesta mucho atreverse a poner un portero joven. ¿Y sabes lo que pasa? Que al final juegan por accidente. Pero encuentran no solamente a un gran portero, sino a valor también en su club, porque esos porteros valen dinero.
Y el que lo puso lo echaron.
Y te pongo ejemplo, Mamardavili, Jorgensen, ¿cómo se llama el de Sevilla? Dylan, el portero de Sevilla. Porteros de 21, 22 años, las direcciones de por... en julio no cuenta nadie con ellos como primer portero por la inexperiencia, porque no ha jugado, porque tal vez cual. Los pones a jugar... y no solamente te resuelven la portería, como es el caso del Español, sino que además ya tienes valor en tu plantilla. Como ha dicho Siro, ese chico vale dinero hoy en día. Bueno, pues hasta que se han atrevido, ha pasado un año y medio el chaval demostrando que estaba para jugar.
Bueno, todo eso es un gran discurso que no, con el Español no vale. Al Gorka Iraizoz, que me peleé contra la directiva, lo vendieron al Athletic Club por 2 millones. Y les dije, les has dado 10 años de portero titular. ¿Sabes cómo acabó? El tercero. Después de Iribar y Carmelo, nada menos, con más partidos en el Atlético. O sea, que si el Español vende a Joan al Madrid, acabará pagando el Español para que se vaya.
Mira, ya que decís, compras y ventas. ¿Qué dices tú, Gonzalo? ¿Que el Atlético no se tiene, o el aficionado del Atlético no se tiene que impacientar porque no está llegando nada todavía? ¿Muy
no,
pronto?
No, yo no tengo que decirle al aficionado del Atlético de Madrid nada. Digo que todos los años... pasa lo mismo. Siempre hay la misma impaciencia, la misma agonía.
La gente está muy impaciente, ¿eh?
Pero como todas las temporadas, es que eso no varía.
Por eso hay cada vez más impaciencia. ¿Eh? Que por eso habrá cada vez más impaciencia, porque todos los años es lo mismo.
Pero la gente, vamos a ver, lo que hay que entender es que o tienes dinero para gastar, o si no tú primero tienes que soltar fichas grandes y vender para poder firmar. Es que no se puede hacer de otra manera. O sea, tú no puedes fichar a quien quieras, ¿eh? Me da igual que sea un delantero de 20 millones que de 60. Si no salen Morata, Saúl, Savic, el
bueno,
otro,
el Barça
de la moto...
Sí puede,
espera, ¿en qué se trata?
El Barça sí puede, Gon. El Barcelona... Barça sí puede. Pero Barça sin vender también puede, no hay ningún problema.
Gonzalo,
¿no?
La ampliación de capital está de 70 millones del Atlético de Madrid, ¿en qué se traduce en ese sentido?
En que se va a fichar. Se va a fichar, seguro. Seguro, seguro. Remedio, o sea, yo lo que tengo entendido es dos centrales, un centrocampista y un delantero. Eso seguro. Pero si a mí no me preocupa que el Atlético de Madrid no fiche a 31 de agosto. Si lo que me llama la atención es el drama que se vive en la afición del Atlético de Madrid cuando no se ha fichado a 20 de julio. A mí, yo entiendo que en el Atlético de Madrid también preferirían tener la plantilla completa cuando se empiezan los entrenamientos. Claro, ya, bueno, claro, sería lo...
A lo mejor lo que ha ocurrido es que como se han marchado dos delanteros, pues entonces la gente está más impaciente. Ahora, si no se hubieran marchado de repente dos delanteros, habría menos impaciencia, ¿no?
Pero que siempre sentido. Ha pasado, que es que yo recuerdo, ¿no? También hubo una temporada que se fueron Agüero, Forlán y De Gea y parecía que iba a tener que salir yo a jugar. Y vino Courtois, vino Falcao y vino no sé qué. O sea, al final, bueno, pues unos se van, vienen otros. Se ha ido Morata, perfecto, ya vendrá un delantero. Pero que es imposible... O sea, económicamente, la Liga, además, no te permite que tú fiches si no vendes.
Algunos.
Bueno.
Y luego que los mercados...
Al Atlético de Madrid seguro que no, Tomás.
Pues mira, algo habéis hecho mal.
En los mercados hay dos tipos de transacciones. Una son las de jugadores libres. Ahí tienes que estar muy rápido, si te interesan, antes de que llegue otro. A lo mejor en mayo, en junio,
pues para pagar,
ya tienes que tenerlo resuelto. Pero efectivamente, y para pagar, ¿sabes qué pasa? Que en junio vale un precio, en julio ya vale menos, y a medida que se acerca al final del mercado en agosto, pues casi puede ser a costo cero. Sí. Entonces ya se han acostumbrado todos los clubes a lo primordial, más o menos, o a lo básico, digamos, a hacer un mercado de jugadores libres durante el mes de julio y mitad de agosto, y luego esperar a ver si ese jugador que me gustaba, que vale 15, me lo dejan en 6.
Tu amigo decía oportunidad de mercado. A eso. Sí. Le llamaba oportunidad de mercado.
Sí, es que surgen las oportunidades de mercado en la última quincena.
Mira,
sí,
claro. En el lugar de Memphis ya hay delantero. ¿Será Samu o será Juliano o será Carlos? Yo entiendo que será Samu, pero lo hay. Ahora se ha ido Morata, pues habrá que fichar a otro. Pero centrales, pues Savic se suponía que iba a arreglar su salida, todavía no lo ha arreglado. En cuanto lo arregle, me imagino que se hará oficial el fichaje de alguno de los centrales. Será Lenormand o no sé si... Entiendo que otro, porque yo creo que el Atlético de Madrid anda cojo también en esa posición.
Has dicho dos centrales, un medio centro y un delantero, que te conste
a ti. Sí, que me conste a mí, sí.
O sea, es que Dobig y Sorloz a la vez no.
Pero si a mí lo que me preocupa de eso, Muni, es... ¿Realmente Dobic o Sorloth mejoran a Morata? Sí, esa es mi duda.
Bueno, pero que Morata, o sea, ya no está.
Ya, pero evidentemente bueno. Atlético de Madrid no ha hecho todo lo posible por retener a Morata.
Hombre, yo creo,
entre otras cosas, porque Morata terminó la liga siendo suplente.
Yo creo que no sé si lo mejoran, pero desde luego no estaría nada mal ninguno de los dos fichajes esos, ¿eh? Yo no sé si lo mejoran.
Lo que voy
Morata,
es con el dinero que se puede permitir gastar el
Atlético
si
de Madrid, ves la temporada
que hicieron un delantero mejor que Morata. Esa es mi duda.
No, vale, pero ese no lo tienes. Es lo que dice Muni, ese no lo tienes.
Bueno, pero no lo tienes, pero no lo tienes porque no has hecho nada por retenerlo tampoco.
O sea, va a echar más de menos el Atlético de Madrid a Morata que Morata al Atlético de Madrid, ¿no?
Depende de lo que firmes. Depende de lo que firmes. Sí, no lo
pero
sé.
¿A qué Morata? ¿Al de la primera vuelta, al de la segunda vuelta?
Claro, bueno.
Porque al de la primera vuelta se le echa de menos todos los días. Ya la segunda vuelta se le echa de menos.
Pero tú firmas, me lo invento, ¿eh? Venga, firmas a Fulcrum. ¿Es mejor que Morata?
A mí me gusta Morata, el tipo de juego Morata. El otro más rematador, este más asociativo.
Bueno, pero es mejor que Morata. ¿Te va a hacer más goles que Morata? ¿Va
pero
a
si es que no sabemos... Morata?
No lo sé.
Pero
no,
es que ¿de qué Morata hablamos? Es que ese es el problema. Porque en el momento álgido de Morata, cuando Morata está enchufado y cuando Morata está conectado a todos los niveles, tranquilo, equilibrado mentalmente, etcétera, etcétera, es un jugador extraordinario. Entonces seguramente que no hay ninguno en el mercado. Pero cuando Morata se desconecta, cuando Morata se deprime, cuando Morata no está bien y el Cholo lo tiene que sentar, pues entonces nadie lo echa de menos deportivamente hablando.
Claro, por eso se va. Por eso se va.
Hay que entender a qué Morata te refieres.
A mí me dices, ¿a mí quién te gustaría? A mí, como aficionado al Atlético de Madrid, personalmente, a mí me encantaría Julián Álvarez. Pero claro, te lo van a vender. ¿Tú lo puedes pagar?
Pues lo de Rodri.
Claro, a mí es el que me gustaría. Porque yo entre Dobic y Morata, ¿con cuál me quedaría? Si tú, pues probablemente, no sé, a lo mejor a Morata. Luego a lo mejor viene Dobic y se sale, no lo sé. Pero tampoco me parece que sea de repente a priori un cambio que diga, menudo salto de calidad.
Yo creo que lo de Dobic ilusiona la afición, ¿eh?
Con la temporada que hizo Dobic el año pasado fue impresionante.
Sí, pero la Eurocopa, ¿qué? Sí. Nah.
Bueno, vale. ¿Y Morata, que ha hecho cuántos goles ha metido?
Pero que no. O sea, es que no quiero entrar en la guerra de menospreciar a uno para poner valor a otro. Si yo lo digo, se llama delantero, ¿eh?
Los dos nueves que has citado han hecho una temporada extraordinaria.
Sí, es verdad.
A mí Sorlo me da por el hecho de ser el jugador más hecho, más años en la liga y demás. Es como me da más seguridad. No, a lo mejor con Dobic, pues a lo mejor lo mejor todavía está por llegar y entonces pega un boom tremendo, ¿no? Pero a mí esos jugadores que hacen un año bueno y que el mercado los pone arriba, el contratarlos en ese momento me da mucho más miedo que Sorloth, que ya ha estado aquí en España, que ha jugado ya en dos equipos y que de alguna forma pues viene con una trayectoria pues más lenta pero más segura.
El caso de Jovic, jugador de un año de muchos goles y después piensas, ¿qué ha pasado? Pues nada.
Es difícil,
pero es verdad que lo que dice Emilio, que son dos tipos que tú ves estos, el Jovic este ha hecho un año
bárbaro.
Ahora, verle, no es el Girona, es el Atlético de Madrid, con lo que supone todo eso, claro, te tienes que jugar.
Claro, pero eso te la estás jugando, dices, pero que no estás viendo de repente una oportunidad de mercado que dices, joder, me voy a tirar en plancha por este, porque sé que me va a salir bien. Pues yo creo que eso ahora mismo.
¿Y Merino
no
qué pasa con Merino? ¿Merino el Atleti también o el Barça o quién? ¿O se queda en la Real? No sabemos.
Yo, por lo que sé, tiene bastantes ofertas. De Inglaterra, varias. No. Y yo creo que decidirá él dónde quiere jugar. Entiendo. Porque ofertas tiene muchas.
No va mal de pasta la Real Sociedad. Soltar a Merino, a Lenormand en la misma temporada, no sé.
Mira, la Real es un equipo que, lo que tú dices, no va mal de dinero, no tiene ningún problema. Ponen valor a sus jugadores. Y
bien gestionado.
También es verdad que te lo llevas, ¿eh? No hay problema ninguno. Pasó con Isaac. Oye, el jugador no tengo necesidad de vender. Estoy bien gestionado. El jugador vale tanto. ¿Te lo quieres llevar? Pues llévatelo fenomenal porque me estás pagando más de lo que vale o un precio fantástico.
Claro, es que es lo del Lenormand. A mí lo del Lenormand, por ejemplo, si se confirmasen 30 millones de euros, es una pasta.
Es una pasta. Por lo central es
claro,
una pasta.
Claro, es que si vas a la Real es como si vas a la Quinta Avenida. Así no vas a encontrar nada barato.
Dobic y Sorloth son, por cierto, 40 cada uno.
A los Oulet. A los Oulet no está la Real nunca posicionada.
Pero, oye, sería una barbaridad pensar en Merino para el Madrid. No. Para nada. No,
no pregunto,
nada.
No, le pregunto por Santi, lo digo en serio.
Ah, vale, 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 al que sabe. No, al que sabe. No,
es
digo,
que yo creo.
Sí, sí,
yo...
te entiendo, Emilio. Yo no saldré en tu YouTube, no hay problema.
Me escuchas un momento, joder.
No, tranquilo, de 9 a 11, ¿no?
Pero que es el que ha sacado antes lo del tema de Toni Kroos y todo esto. Por eso se lo decía a Santi, le preguntaba más a Santi, porque él es el que ha sacado ese tema.
Yo no creo que Merino tampoco tenga esas condiciones. Merino es más un jugador, no sé, tipo Bellingham, con algo más de pausa que Bellingham, pero que es un futbolista...
Yo creo que sí.
A mí no me sobra nunca Merino, ¿eh? No me sobra nunca Merino.
Yo creo que Merino sí puede hacer de Kroos. Sí.
Yo creo que necesita un jugador con una posición más retrasada. Más retrasada que la de Merino.
Pero
y partiendo de ahí,
adaptar,
tener
digo,
unas para, condiciones no, parecidas a las de Kroos.
Pero Santi, le dices a Merino que juegue 5 metros más atrás
Kroos
y ya
cuando
está.
Cuando llega al Madrid, jugaba más adelante.
No es tan fácil, no es tan fácil.
Bueno, no Ancelotti lo haría, no te preocupes, Santi. Ancelotti lo haría, no te preocupes.
Bueno.
Yo creo que es un futbolista para el Madrid, desde luego. Ha nacido.
Oye, Santi, por
estaría
cierto...
Estaría bien repartir un poquito también.
Sí,
sobre
bien,
todo para que a falta de 10 jornadas del final no nos quedemos sin liga.
Que se lo digan a Tebas.
Ya, sí, pero que se lo digan a Tebas o a Florentino. Claro.
Santi, a Mamar Darwin lo das por perdido en el Valencia.
A Mamar Darwin lo damos todos por perdido en el Valencia.
Sí, ¿no?
Lo que pasa que... para mí yo creo que hay un problema ahí. El Valencia quiere 45 millones de euros... Y como no los tiene todo el mundo, pues evidentemente los clubes están forzando que pasen los días.
Lo mismo.
Porque saben que el Valencia ya ha contratado un portero libre, porque saben también cuál es el espíritu de Peter Lim de vender. Y yo creo que lo que están es diciendo, bueno, pues 45 millones va a ser en junio y a lo mejor en julio, pero en agosto yo supongo que el Valencia bajará el precio. Eso es lo que yo considero. No tiene tantas novias. ¿Por qué? Porque... Primero, porque gastarse ese dinero en un portero cuesta trabajo. Y segundo, porque le castiga mucho, para muchos técnicos, no para mí, que en el juego con los pies no es un fenómeno, no es un tipo pues de estos maravilloso, que con izquierda, con derecha y que súper elegante. Hay muchos técnicos que ese concepto lo tienen, desde mi punto de vista, sobrevalorado, el juego con el pie. Otros técnicos no, otros técnicos dicen, oye, con el pie no me la líes y ahí ponte a parar, ¿no? De esos también hay. Y yo lo que creo es que 45 millones cuesta trabajo hoy en día en el mercado y lo que espera ese club, que probablemente, o esos clubes que están a la espera, es que el Valencia le entre un poquito la ansiedad y baje el precio. Porque se sabe que Peter Lim lo quiere vender, porque lo dan por hecho, porque sus agentes dan por hecho que está en el mercado, porque ya han fichado un recambio que ha sido una buena operación de mercado libre, del Rayo Vallecano, en fin, han hecho las cosas bien, teniendo en cuenta que se marcha, si se queda, ya yo creo que aquel se va a enfadar, el de ahí arriba, con lo cual bajará el precio.
Siempre me acuerdo de que Alfonso Azuara decía que en el baloncesto solamente vale el último minuto, que lo demás es un rollo. Eso lo decía Azuara, ¿eh? Pero en el mercado de esto del fútbol es lo mismo, hombre. Macho, podíamos dejarlo todo para el último día y nos olvidamos del resto del mercado.
No, para las transferencias, para cuando hay dinero por medio, sí.
Mira qué prontita viene Mbappé. Sí, ¿eh? Cuando tienes pasta, sí, y te lo puedes permitir.
Hombre, vamos.
Mbappé ha venido libre, ¿eh?
No, no, libre, pero... es el gran gag de esa operación de 7 años, que al final vino libre, es increíble.
Bueno, si no le va a costar un duro al Madrid.
Pues, señores, tengo por aquí unas cuantas preguntas. Tengo unas cuantas preguntas para ustedes.
¿Y tú, o no cobras, güey?
¿Quieres pregunta o no, Guas?
Menos de
sí,
lo que
vamos.
Debería.
Venga, tanto, eso me pasa a mí. ¡Ay, madre!
Empiezo con Gonzalo. Te preguntan los oyentes, Gonzalo, después de la planificación de fichajes del Atlético de Madrid... ¿Crees que Madrid y Barça ya no son competidores directos?
Habrá que esperar al 31 de agosto, ¿no? Es un poco pronto para esa afirmación.
Bueno, la gente pregunta. O sea, ¿Ves? La gente está inquieta?
Claro.
¿Lo ves?
Pero si a mí no me sorprende porque pasa todos los años.
Claro. ¿Lo ves? ¿Qué diría Alejandro Sanz?
Claro.
Santi, ¿tienes razón Koeman criticando a Laporta?
No, me razón que Koeman no tiene nunca razón aunque la lleve. Está. Yo no se la voy a dar.
¿En serio?
¡Qué maldad!
Yo no sé. ¿Quieres que te diga la verdad? No sé lo que ha dicho. Te lo prometo.
Pero ante
pero
la duda
no
tiene
razón. Que no lleva razón ni aunque la lleve.
Vale, vale. Ciro, ¿qué te parece la marcha de Morata a Italia?
Nada, tanta paz lleve como descanso deja.
Mira, fíjate que no sé por qué me esperaba una respuesta parecida. Emilio Pérez de Rozas, después de la temporada pasada, el objetivo... Ojo, la gente es que tira con bala, ¿eh? ¿El objetivo del Barça es ser segundo?
No. El objetivo del Barça es ganar la Liga y ganarlo todo, pues como debe ser de un club tan grande, claro, por supuesto.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Vale, te ha puesto serio, no digo, digo igual
no,
después de esto viene
no,
el palo.
Están
provocando.
No, porque a ver, una cosa es querer y otra es poder, o sea que en ese sentido yo creo que lo tiene muy muy complicado,
vale.
Evidentemente.
Y a Guas le preguntan si se compraría la camiseta de Mbappé por 180 pavos, que es lo que vale con los parches y todo. El completo.
No, me parece barata. Hace cosa de 10 o 12 años pagué 140 por una de Messi. Si nada más son 40 pavos más. Es tremendo. Es una cosa que nunca he pensado. ¿Quiere usted la pegatina de no sé qué? 10 euros más. El número tal, 14 euros más. Hay que comprar.
Entre las camisetas y las entradas de fútbol, es que no te vas de vacaciones.
180 pavos para tomar la primera equipación y la segunda.
No, hombre, por favor. La roja, la verde, la azul, la rosa, lo
que
sea.
Sí, hombre, que sí. Dos o tres, por lo menos.
Qué bárbaro.
Señores, que ha sido un placer. Gracias, Gonzalo.
Adiós, guapo.
Placer.
Adiós. 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 Gracias, Tomás. Gracias, Emilio. Mira,
hasta luego, amigos.
No tengo ni que mirar el guión, no veo en la tele. Adiós, Ciro.
Adiós.
Y adiós, Santi, que disfrutes adiós. En ese bonito lugar en el que estás, ¿eh?
Gracias.
Cuídate.
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Enseguida, la noche de COPE con Adolfo Arjona. Y ya saben, sigan en esta sintonía, la que dará COPE. Y que la radio, por supuesto, que la radio, esa maravilla, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. ¡Adiós!
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.